Fuga de tortugas. Un circo con enanos que no paran de crecer.
Ayer viernes, 56 casos positivos de COVID se registraron en Bolívar. Una positividad muy alta en relación a la cantidad de hisopados, que por supuesto es mucha. También es muy alta la cantidad de casos activos de COVID. Nos acercamos a los 1.000 casos activos. Es muchísimo, 882 hoy. Mientras continúa la campaña de vacunación y cuando también se han comenzado a aplicar hace algunas horas nuevas medidas restrictivas a partir del pase a fase 2 del partido de Bolívar, dictaminado por la provincia de Buenos Aires, a partir de un pedido del intendente Marcos Pizano, acompañado por toda la oposición parlamentaria, la oposición con representación en el Consejo Deliberante. Decía yo, especulaba en la apertura del programa, en que quizá haya tenido que ver en esa decisión de la provincia, a partir del pedido de la política local, hayan tenido que ver, digo, las declaraciones del martes pasado y el lunes de la doctora Marcela Marchetti, que llamó a las cosas por su nombre, expresión que yo también usé en el Face ayer para anunciar su participación hoy en Fuga, que sin cassette dijo claramente cuán grave es la situación en Bolívar y también qué cosas habría, desde su lugar de médica lo dice, ya no lo decide, qué hacer para intentar ponerle coto a esta segunda ola de COVID que viene golpeando muy, muy duro en Bolívar, por más que haya gente que parece que no lo entiende o no lo quiere entender. Habrás leído esa nota que está disponible en la edición digital del diario La Mañana, y estamos precisamente en comunicación con la doctora Marcela Marchetti, que integra el equipo de médicos y profesionales de la salud de terapia intensiva del Hospital Miguel Luis Capridón. Y Marcela, ¿cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos.
Hola, buen día, Chino, ¿cómo estás?
Muy bien, y te hago una pregunta, ¿qué pasó, qué cambió del lunes a hoy? ¿Cambió algo, no cambió nada?
Bueno, mira, en realidad primero quiero decir que no creo ser alguien tan importante como para que las autoridades tomen una medida basándose en mi opinión, que como dije el lunes, soy solamente una médica de terapia intensiva que sí ve la realidad.
Para mí se viene Marchetti concejal ahora, me parece, ¿no?
No, para nada.
Ni aunque te ofrezcan.
Primero me interesa la política, obviamente, como ciudadana, como me parece que le tiene que importar a todos, pero bueno, no milito en ningún partido, quiero aclarar eso también, no estoy afiliada a ningún partido político, confío más en las personas que en los partidos.
Ahora, las cosas que dijiste el lunes, digamos, es lo que mucha gente piensa, pero públicamente no se habían expresado de esa manera, digamos, ¿no? Mucha gente entiendo que recibió esas declaraciones con beneplácito. Te habrán llamado, supongo, incluso colegas.
Sí, me llamaron, me felicitaron. Igualmente quiero aclarar también y agradezco enormemente que la doctora Labore, directora del hospital, y Eduardo Cesarini, jefe de pediatría, hayan salido el martes a ratificar lo que yo había dicho, porque si no queda como una cosa aislada,
sí,
lo que dije.
Sí.
Y bueno, Marcela y Eduardo salieron, digamos, un poco a confirmar lo que yo había dicho el lunes.
Sí, lo que dijiste vos es que la situación es muy grave, que el hospital está saturado, que había que tomar urgentes medidas restrictivas, como por ejemplo la suspensión de las clases presenciales, cosa que se hizo días después, algunas otras restricciones vinculadas con lo comercial. Dijiste que no entendías cómo se había habilitado o vehiculizado la inauguración de un shopping, La Perla, que parece ser un lugar con el que pocos se meten, entre comillas, y que había que cuidarse más que nunca porque la situación podía incluso empeorar, que quienes fueran a buscar una cama contagiados de COVID en los próximos días no la iban a tener, ¿no? Lo dijiste con esta claridad con la que lo estoy, y esta contundencia con la que lo estoy replicando. Vos decís que no es que leyeron la nota y dijeron, bueno, vamos a pedirle a la provincia el pase a fase 2. Pero digo, me parece que se fueron sumando tus declaraciones, las de Sazarini, la Borde al día siguiente, la cantidad de contagios que no cedía ni cede, y que la opinión pública, y eso también decía yo recién, más allá de la comunidad médica, se sintió en buena parte o en altos porcentajes reflejada en esas palabras, ¿no?
Sí, en realidad sí, coincido con vos. Igualmente quería hacer una aclaración con respecto a los positivos de ayer. Es real, son las cifras que vos viste, pero lo que falta agregar es que de esas 188 muestras que se tomaron, faltan procesar 42 muestras.
Claro, de ahí va a haber seguramente varios positivos.
O sea,
varios
en realidad,
positivos.
Si seguimos con el mismo porcentaje de las que se procesaron, que es de un 29% de positividad, vamos a tener varios casos positivos más, que bueno, sí, se van a estar informando durante el día de hoy.
Sí,
o
sí.
Sea, que en realidad no son 56 de 188, sino son 56 de 188 menos 42. ¿Sí? Eso me parece que es importante, porque si no es como que el 56 y todos con la esperanza de que esto vaya disminuyendo, decimos, bueno, ayer hubo 80,
sí,
hoy 56,
claro,
estamos mejor.
No hay que leerlo.
Entonces,
de esa manera, parece, claro. Si baja,
claro,
no habrá bajado ayer.
Me parece que eso lo tenía que aclarar.
Sí.
Con respecto a qué cambió del lunes hasta hoy, a mí me parece que nada. O sea, yo el lunes tenía 2 pacientes COVID positivos internados en terapia intensiva y hoy hay 4 pacientes COVID positivos internados en terapia intensiva.
O sea que sería
intensiva.
Incluso peor que el lunes.
Claro, o sea, hoy hay 4 pacientes COVID internados en terapia, todos sabemos que hay 7 camas en terapia, o sea que tenemos 3 camas más disponibles. Y bueno, por lo que me han informado también, yo aclaro que no trabajo en el servicio de clínica médica, pero bueno, tengo, o sea, mis compañeros, y obviamente sé porque trabajo en el hospital, la ocupación es del 100%.
Sí, sí, sí.
De hecho, ya pasó durante esta semana que un médico X o médica X quiso internar un paciente o una paciente con una neumonía bilateral, y tuvieron que postergarlo para el otro día porque no había camas para internar a esa paciente.
Sí.
O sea, yo esto lo digo, primero quiero aclarar, no, como dicen todos los médicos, realmente los que saben, ¿no? También como dije en la nota, que son los infectólogos, los científicos del CONICET, los sociólogos, etcétera, que lo que yo digo no es para, digamos, meter miedo a la población, por decirlo de alguna manera fácil, ¿no? Para que se entienda.
No, es decir las cosas por su nombre, digamos, porque no es no ser alarmista, es decir la verdad de lo que está pasando.
Y no simplemente para que, por favor, la gente se cuide. Me pareció muy interesante, porque logré agarrar un ratito el vivo del intendente Pizano el jueves cuando anunció la fase 2,
sí.
Una pregunta que se le hizo, que fue si el uso de barbijo en Bolívar era obligatorio, y él contestó que sí. Entonces yo me pregunto cuántas multas se deben,
claro,
haber hecho desde el año pasado hasta ahora,
claro,
porque el 60%...
O sea, si es obligatorio, ¿qué pasa con una persona que circula sin barbijo? Porque si es obligatorio, se supone,
o sea,
que hay una sanción para
que
quien incumpla, y no conocemos a nadie que haya sido sancionado por no portar barbijo.
Me parece que ahí faltó la repregunta, bueno, ¿qué se hace entonces con la gente que está caminando por la calle y sin barbijo? Pero bueno, o sea, tampoco soy periodista.
Sí.
Obviamente estoy más que de acuerdo con la fase 2.
Sí.
Pero ayer una persona de edad me dijo, yo voy a pedir hablar con el intendente de mi cercanía, voy a pedir hablar con el intendente Pizano porque yo sigo insistiendo con el parque.
Sí,
sí. Digamos.
También lo dijiste en esa nota, hay que cerrar el parque.
En esa nota. Y voy a hacerte una pequeña corrección con respecto a lo comercial. O sea, yo no hablé específicamente de comercios y eso, sino hablé de lugares donde la gente va y se queda, circula.
Sí.
Por eso hablé del shopping también.
Sí, esa diferenciación o distinción hay que hacerla porque me parece, o al menos de eso hablábamos el otro día, una cosa es un comercio donde el cliente entra y sale. Otra cosa es un comercio donde el cliente entra y permanece e interactúa con otras personas.
Exactamente, eso quiero que quede claro. Sé, como dije también el otro día, la situación catastrófica que están pasando muchísimos sectores comerciales, o la gran mayoría, no solamente en Bolívar, en la Argentina seguro, y casi con seguridad también en el mundo, ¿no?
Sí.
O sea, porque aclaremos esto se llama pandemia, está ocurriendo en todo el mundo, y por supuesto la segunda ola está en la Argentina.
Sí.
No sé por qué también pensamos en algún momento que no íbamos a tener segunda ola.
Sí, o por qué no pensamos hoy que no va a haber una tercera ola si no hacemos ciertos cambios.
Exactamente, porque de hecho en México están por la tercera ola, que es un país de América Latina, digamos, como para poner un ejemplo de América Latina, y en España están esperando la cuarta ola.
Sí, sí, sí. Lo que ha cambiado aquí, Marcela, es que ahora, y esto seguramente tiene una respuesta bastante bastante obvia, pero es interesante que la des vos, no yo. Digo, ahora se contagia mucha gente joven, pero de un modo más más grave, ¿no? Hay una cantidad de gente joven sin enfermedades prevalentes, internada o que la ha pasado mal y que ha sufrido hasta salir adelante, que como no había ocurrido, ¿no? ¿A qué se debe esto, no? Hoy no es que el COVID afecta solamente a gente con enfermedades prevalentes o a gente muy grande de edad, sino que todos conocemos gente de 40 años que la pasó mal o la pasa mal.
Ese concepto hay que erradicarlo. Viste, yo escucho bastantes frases y escucho, ya te digo, muchos sociólogos, psicólogos, infectólogos, y en realidad la frase que permanentemente escucho es que el COVID no diferencia absolutamente nada. O sea, el COVID no diferencia en este momento por edad, no diferencia por patologías de base, no diferencia por clase social, no diferencia por clase política. Todos estamos en riesgo de contraerlo. Yo el otro día expliqué que en realidad me parece que el tema de que en este momento tengamos más gente joven afectada en el país, no sí. solamente en Bolívar, se debe un poco en que en realidad los adultos mayores se han cuidado y se siguen cuidando más que la gente de menor edad, a que hay un grupo X también de personas mayores que están vacunadas o por lo menos tienen la primera dosis, y que bueno, y que también muchos tienen miedo, mucha gente de edad tiene miedo, porque yo hablo con ellos, y que en realidad los jóvenes por ahí creen o creemos que no, que a mí no me va a tocar, ¿viste? O sea, ¿por qué me va a tocar a mí?
Sí,
si yo
sí.
no tengo nada.
Sí.
Pero bueno, para que no nos toque, yo en esta nota tengo que hacer hincapié en la prevención. O sea, porque en la prevención está la base de que empecemos a bajar, digamos, la cantidad de contagios. La prevención se hace con tres cosas que están absolutamente recomendadas y sumamente claras, que son el uso de barbijo en forma permanente, o sea, cuando estás saliendo a la calle, la distancia con cuando estás con gente que en realidad no pertenece a tu grupo familiar o conviviente, y el lavado de manos. O sea, son tres cosas tan fáciles de hacer que no puedo llegar a entender cómo la gente no lo entiende.
Sí, sí.
O sea, sí. Igualmente quiero aclarar que no soy la única que no lo entiende. O sea, yo estoy de guardia en Pirovano ahora, estuve hablando recién con las dos enfermeras que estoy de guardia, y les preguntaba a ver cómo se sienten ellas, y bueno, en realidad sienten lo mismo que yo te estoy diciendo en este momento. O sea, vuelvo a insistir, por ahí parece muy repetitivo, ¿no? O sea, no juntarse, no hacer fiestas clandestinas, pero no te estoy hablando de fiestas clandestinas de 200 personas. Te estoy hablando de una fiesta,
sí,
o
un
de
cumpleaños.
Una reunión social.
Celebrar el cumpleaños de uno al que van 10 personas.
Exactamente, te estoy hablando de esto. Lamentablemente, en este momento, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. De hecho, te voy a dar un ejemplo de una amiga que tengo que vive en San Luis, que fue a un cumpleaños donde había 7 personas y terminamos contagiados ella y el marido.
Claro.
Y eran 7 personas.
Sí, convengamos que también están circulando otras cepas ahora, ¿no? La cepa británica, la cepa de Manaus, que eso complica todo.
Sí, yo en realidad no sé el porcentaje exacto. Digamos que hay en Bolívar de otras cepas, sé que se ha aislado la cepa Manaus, hay 3 cepas más, bueno, la Manaus, que es la que se dijo en Bolívar que estaba circulando, la de Reino Unido, y hay otra que ahora se aisló en Estados Unidos, y bueno, y también lo que se está diciendo es que cuando la circulación de la cepa Manaus es más del 5%, la contagiosidad aumenta de una manera increíble con respecto a la cepa original.
Sí.
O sea,
sí,
es mucho más contagiosa y es mucho más letal.
Sí, hay que también hacer hincapié en que más allá de que el hospital está saturado y no hay camas disponibles, que tenés 4 camas ocupadas por casos de COVID en terapia intensiva de un total de 7 camas en el servicio, los médicos y médicas, todo el personal de la salud, también está agotado, ¿no? Está muy cansado, también en lo espiritual, no solo en lo físico, en lo mental, en lo anímico.
Sí, la verdad, yo digo, la gente por ahí que no convive con un personal de salud, porque acá voy a incluir a todo el personal de salud, tal cual te dije el lunes, o sea, médicos, enfermeras, mucamas, ambulancieros, radiólogos, técnicos de laboratorio, digamos, estamos agotados mentalmente, ¿sí? Y anímicamente es algo, yo te voy a hablar en forma particular, te voy a hablar de mi persona, hay momentos en los que me siento realmente muy mal, por lo que te dije el lunes, o sea, salgo a la calle y veo a la gente y digo, no puedo entender que esta gente en medio de una pandemia esté paseando, cuando en realidad, si seguimos paseando, obviamente la situación se va a agravar muchísimo más. En este momento, Chino, hay que salir a la calle solamente para las cosas esenciales. Ir a hacer tus compras, ir al médico, ir a la farmacia, punto. O sea, eso es lo que hay que entender. Yo no considero que nosotros estemos encerrados o nos hayan encerrado, como dice mucha gente anticuarentena, como vos lo publicaste en tu columna en Facebook, sino que en realidad estamos tratando de cuidarnos lo máximo que podemos. O sea,
sí,
estar en casa, cuando yo publico también en mi Instagram o en mi Facebook, quédate en casa si podés, o sea, estoy tratando de decir, quédate en casa para cuidarte y para cuidar también a la gente que querés.
Claro, se trata de eso también, ¿no? Uno si decide no cuidarse, negar que existe el virus, porque hasta eso ha hecho alguna gente, lo que está haciendo es complicándole la vida y hasta capaz que arruinándole la vida a los demás, ¿no? Porque esa es la cabeza.
Sí,
yo puedo decidir no cuidarme y puede que me dé lo mismo, pero no puedo, digamos, disponer de la vida del prójimo.
Exactamente, o sea, y que además es gente que vos querés. O sea, porque si vos contagias a alguien, seguramente va a ser
sí,
a
un allegado,
va a ser a tu hermano, va a ser un amigo.
Claro, claro.
O sea, entonces, digo, El otro día leí en Facebook algo que se había publicado y que está dando bastante vueltas, que decía que cuando yo uso el barbijo para salir a hacer mis cosas también imprescindibles a la calle, no lo uso porque tengo miedo de contagiarme o porque le tengo miedo al virus, sino lo uso porque respeto al prójimo, porque tengo solidaridad con el prójimo, y porque quiero cuidar también al prójimo. En este momento me parece que una comunidad unida, con lazos solidarios fortalecidos, y todo lo que eso implica, puede salir adelante. O sea, pero tenemos que comprometernos todos a hacer eso. Nosotros como como personal de salud, siempre voy a recalcar esa palabra porque en personal de salud incluso a todos, podemos hacer lo imposible. Nosotros vamos a seguir laburando hasta donde sea. Insisto también, como dije el otro día, mi admiración para los clínicos del hospital, para los médicos que atienden a las salitas periféricas o el personal que atiende en clínica médica COVID y en las salitas periféricas, porque realmente el agotamiento que tienen, la gente no se lo puede imaginar. Los clínicos en Bolívar habitualmente, antes de esto que está pasando ahora, hacen guardias pasivas, o sea, ingresa un paciente, se lo llama, va y evalúa al paciente.
Sí, sí.
En este momento no existe más la guardia pasiva. O sea, porque están las 24 horas dentro del hospital revisando y atendiendo y recibiendo pacientes. O sea, el agotamiento físico y mental que tienen fundamentalmente el personal de salud que está teniendo patología COVID en la sala, la gente no tiene idea de lo que es.
Sí, además también se contagian, sí, los médicos y médicas.
Además también nos contagiamos. Yo te dije el otro día que había dos profesionales, uno que estaba ya contagiado y otro que está hisopado, que también dio positivo, que son médicos además que se dedican exclusivamente a COVID. Entonces, si nos empezamos a contagiar nosotros, bueno, ahí sí va a ser realmente un problema, ¿no?
Sí, está pasando también en Bolívar en estos últimos días algo que no había pasado, pero que era obvio que iba a ocurrir si las cifras de contagios son tan elevadas, que es que empieza lamentablemente a incrementarse la cantidad de fallecidos esta enfermedad.
Hecho,
cuatro en esta semana es muchísimo en términos relativos.
La última persona fallecida es una paciente de 52 años, justamente oriunda de acá de Tirobaño.
Además, claro, y 52 ahora, años nada más, no estamos hablando...
52 años,
claro.
Y de hecho, dos de los pacientes de terapia intensiva que están internados son pacientes menores de 50.
Menores de 50, son dos de los cuatro que están en terapia intensiva.
Exacto, exactamente. Entonces, bueno,
claro, si no queremos entender con todos estos datos, es que hemos decidido no entender y prácticamente, no sé, negar la condición humana o no sé, qué calificativo usar. Es muy difícil,
o sea,
que no se entienda frente a este panorama tan claro y tan duro.
Claro, en realidad cuando vos me dijiste de hacer la nota hoy y de salir al aire, yo dije, ¿qué más puedo llegar a decir de lo que ya dije el lunes, no? Porque pero yo soy simplemente una médica de terapia intensiva con la cabeza y el corazón realmente absolutamente agotados, mental y anímicamente agotados, y quienes pagan las consecuencias, en este caso, por ejemplo, es mi hija, que llevo a mi casa y que no quiero que me hable, ¿sí? Porque es imposible desconectarse de la realidad que estamos viviendo. Más de lo que ya se ha dicho hasta ahora, es muy poco lo que se puede decir, o sea, simplemente vuelvo a llamar
y hay que hacerlo,
a la comunidad,
hay que volver a hacerlo,
a la solidaridad, como dije antes, y por favor que se cumplan las normas que se pusieron hasta ahora. O sea, bueno, pongámosle, no se cierra el parque, no se cierra el shopping, por el motivo que sea, bueno, listo, vayamos al parque, pero vayamos con barbijo, mantengamos el distanciamiento social, llévate el alcohol en gel o el alcohol en spray, lo mismo que en el shopping. No es que yo tenga algo con... Es más, no sé ni los negocios que hay en el shopping.
Sí.
Porque obviamente te imaginas que no fui.
Sí, claro.
¿Sí? O sea, lo único que sé que está es Mostaza, porque bueno, también promocionaron la inauguración de Mostaza. Pero digamos, si no se puede tomar la medida de cerrar ninguno de esos dos lugares, que me parece que ahora que está el fin de semana lindo y eso, van a volver a tener concurrencia de gente, no importa que sea hasta las 20 de la noche, pero durante el día tenemos muchas horas para circular por esos lugares, bueno, vayamos, tenemos ganas de ir, vayamos, pero vayamos con el barbijo, no estemos pegados uno al lado del otro, no tomemos el mismo mate, no tomemos el mismo pico de la cerveza o de la gaseosa que te llevas.
Sí, cosas tan simples que, como decía recién, cosas tan simples que parece increíble que alguien no aplique esas medidas tan básicas.
O sea, me parece que no estoy pidiendo nada absolutamente irrealizable. O sea, son todas cosas que se pueden hacer.
Sí, es mucho más complicado trigonometría de quinto año del secundario, al menos en el viejo programa educativo de los años 90, que todo esto. Y sin embargo, aprobaban todos.
¿Cómo? No te entendí.
Era más complicado trigonometría en matemáticas en quinto año del viejo programa escolar de los 90, y sin embargo aprobaban todos.
Pero absolutamente, yo la veo a mi hija que está en sexto año haciendo cosas de matemática y te juro que realmente no entiendo nada.
¿Qué tanto trabajo te va a dar ponerte un barbijo, llevar alcohol en gel, mantener la distancia social?
Claro, o sea, y llevar, si son tres personas o cuatro, llevar tres o cuatro mates, cada uno claro. Se lleva su mate. O sea, me parece que son cosas tan fáciles de cumplir. Entonces, por eso cuando me dijiste hacer la nota, dije, bueno, la voy a hacer en realidad para reiterar un poco lo mismo y que para que por favor la comunidad entienda que si realmente estamos todos juntos en esto, vamos a poder salir. O sea, porque yo sigo creyendo en la gente, sigo creyendo en que en algún momento nos vamos a dar cuenta de lo que estamos pasando.
Sí, de hecho hubo un gesto de la política local que se puso de acuerdo en la semana para pedir el retroceso a fase 2. Ese es
sí,
un gesto.
Eso la verdad es algo que a mí me pareció sumamente importante, Me pareció sumamente importante porque, bueno, y otra frase que escuché ayer también, el virus no entiende de grieta. O sea, no entiende de grieta. ¿Sí? Entonces, bueno, me parece fundamental esto que se hizo en Bolívar, que la oposición apoyara, obviamente, el descenso a fase 2 en Bolívar.
Bien, aquí tenemos algunos mensajes de oyentes. Marce, estamos dialogando con la doctora Marcela Marchetti. Dice, por su lado, Susana Fittipaldi, dice, buen programa chino, como siempre, para todo el personal que trabaja para ayudar a superar esta tremenda situación sanitaria que atravesamos, puede hacer que como sociedad aportemos la responsabilidad necesaria para contribuir a minimizar los daños. Bueno, gracias Susana, un abrazo. Y sí, ahora ya se trata de minimizar los daños, ya no es evitar el colapso, es salir de él.
Exactamente. Sí, no sé si colapso es la palabra, también esto te lo aclaré el lunes, o sea, porque la gente se sigue atendiendo, digamos, estamos ahí, estamos en el límite.
Crisis, podemos decir.
Estamos en el límite, o sea, no sé, mañana, estoy hablando de este momento. Sí. Porque así como cuando yo le doy un informe a un familiar que está con COVID en terapia intensiva, le digo, mirá, te estoy dando el informe de este momento. Dentro de media hora no sé qué informe te puedo llegar a dar. Es lo mismo que está pasando con el sistema sanitario, no solamente en Bolívar, sino en todo el mundo.
Sí, aquí tenemos...
En Argentina y en todo el mundo.
Hablando de eso, mirá, aquí eso me da pie para leer un mensaje que recibo de Brasil, de un bolivarense que vive allá, en San Pablo, un querido amigo, Javier do Porto, que dice, apenas en términos comparativos, muchas ciudades del interior de Brasil semejantes en cantidad de habitantes con Bolívar han sufrido no solo problemas de capacidad de camas, sino que también han pasado por falta de oxígeno, falta de kit para intubar y falta de sedantes. Creo que vale la pena, dice.
Sí, eso también me enteré, y es terrible. Sí. También, leí algo que publicó una enfermera que trabaja con nosotros en terapia intensiva, porque hoy a la mañana muy temprano me metí en Facebook para ver algunas cosas, y bueno, y la enfermera comenta en un párrafo que está muy bueno realmente, que esperemos que no llegar al momento en que solamente podamos tomarle la mano al paciente y no hacerle absolutamente nada, ¿no? Porque se han sacado tubos de oxígeno que hacía un tiempo que no se usaban, o sea, se están sacando cosas como para evitar justamente ese colapso, entre comillas, del que hablábamos recién, que hacía mucho tiempo que no se estaban usando en el hospital. Insisto, no es para darle miedo a la población, es para decirle, por favor, cuídate, loco, porque... Ay, no, otra vez se me escapó una palabra que no quería decir. Por favor, cuídate.
¡Loco!
Porque si te enfermas...
Pero loco es una palabra cool.
Claro, sí, es cool, bueno. Es sí, cool. Dice que yo soy súper cool, chino.
Loco es cool, loco es cool.
Ah, bueno, entonces la digo, sí, entonces sí. La digo. Cuídate, loco, porque vas a ir al hospital y vas a tener que estar 4 o 6 horas esperando que se desocupe un poco de oxígeno para que te puedan dar oxígeno si es que lo requerís. O sea, me parece que el tema es ese. O sea, de hecho, insisto también con esto, no está pasando solamente en Bolívar.
Sí.
Está pasando en muchísimos lados de la provincia de Buenos Aires.
Sí. Mirá, vamos a cerrar con esto, Marce. Un mensaje... Porque en definitiva, a pesar de todo, también vos estás diciendo y remarcando y subrayando, hay salida, si nos unimos, hay salida, y a eso lo complementamos con el hecho de que dio un gesto a la política local al pedir el pase a fase 2. Dice Graciela Salagardoy en el Face nuestro, en Fuga de Tortugas, escuchar a alguien que trabaja en el hospital, o sea, desde el lado más oscuro del desgarramiento que provoca el colapso del sistema sanitario y que tenga una mirada holística sobre el comportamiento de la sociedad, me parece muy esclarecedor o una opinión muy válida. Y nos agradece a vos y a mí, Marcela, y yo, por supuesto, vuelvo a agradecerte, como lo hice el otro día, por la generosidad de estos minutos, por todo el laburo que vienen desarrollando ustedes. En tu nombre hago un público agradecimiento a todo el personal de salud, puntualmente en este caso del Partido de Bolívar, que viene trabajando, como vos lo describiste, desde hace ya más de un año, en medio de un horizonte al que no se le ve todavía el sol, ¿no? Sabemos que está el sol atrás de esta tormenta, pero aún no se asoma. Entonces, vaya mi agradecimiento a vos en particular y en tu nombre a todos los profesionales y las profesionales del sistema de salud del Partido de Bolívar. Me sumo a la opinión de Salagardoy en el Face, y nada, te mando un abrazo y hasta cualquier momento.
Bueno, gracias, Chino. Permitime decir una cosita. Yo siempre creo que hay salida. O sea, yo siempre creo que hay una salida. Pero bueno, para poder, digamos, verla con más claridad, reitero, por favor, cuidémonos y cuidemos a la persona que tenemos al lado, que puede ser mi papá, tu hermano, mi hija, mi amigo. Por favor, es lo único que pido. O sea, porque los contagiados ya están, las personas que están aisladas ya están, el hospital está como está. O sea, lo que sí tenemos que tratar de hacer en este momento es no seguir avanzando en el número de positivos. ¿Y cómo hacemos eso? Con la prevención. O sea, únicamente con eso, que son las tres cosas que acabo de decir hace un ratito.
Abrazo,
gracias,
grande.
Gracias, Chino, a vos por invitarme.
No,
un
por
abrazo.
Favor. A vos, gracias. Adiós. Y hasta cualquier momento. La doctora Marcela, gracias. Marchetti pasó por Fuga. Ella es médica del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Bolivarense y nos ha puesto al día, más que con lo informativo, que también con la cuestión del sentimiento, ¿no? Lo que siente hoy un médico después de un año tan duro y en el marco de otro que no ofrece tregua tampoco, ¿no? También abogando por aquello por lo que se viene abogando sin mucho éxito, esperemos que ahora cambie, desde marzo del año pasado.